A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle, como cada martes y jueves, en este espacio Con la Ley en la Mano. Todo el equipo, estamos ya listos para poder atenderle, por supuesto, con la información, con la atención específica de contestar sus llamadas, leer sus mensajes, hacérselos llegar, por supuesto, a nuestro invitado que el día de hoy nos acompaña, que ya le diré de quién se trata. Y precisamente está tanto Diego Montes como Berenice Flores a la espera de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Como siempre le pido de la manera más atenta que sea usted tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que sea legible, que sea claro, pues, porque le digo, a veces, lamentablemente, nos encontramos con algunos textos muy ambiguos o no completados, y eso me parece que a quien perjudica es a usted, porque el que necesita una orientación es usted, y a la medida que sea lo más claro posible, pues creo que en esa misma medida podrá tener la respuesta que requiere su caso. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde, un saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida al licenciado Norberto Villanueva Leal, el ex juez octavo civil. Señor juez, sea usted bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes a todos ustedes, a tu amable auditorio. Estoy muy contento de volver a acompañar aquí a este destacado programa y pues listo para cualquier tema de jurídico que sea de interés del público en general.
Sí, y por supuesto dentro de su ámbito, que es lo civil, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos ahí la fortuna de actuar actualmente en este momento como juez en titular del juzgado octavo civil, y hay muchos temas de vanguardia que podemos hablar, y por ahí del día de hoy traemos uno muy muy interesante que, si me permites, anunciarlo. Es los factores que influyen en la debida administración de justicia. Esto porque finalmente en ocasiones la justicia es retardada y normalmente se achaca a los juzgados y a determinados factores, pero quisiera yo poner en relieve otros factores también para que son de interés para la sociedad y dar explicaciones de por qué en ocasiones los juicios son un poco lentos.
Sí, porque nos han dicho que la justicia debe ser pronta y expedita y muchas veces ni pronta, ni expedita, ni justa, ni... Perdón, pero a veces esas cosas pasan y no es nada que se escape del ámbito en el que usted se encuentra, señor juez.
Sí, claro. Desgraciadamente la percepción ciudadana es así y hoy lo que vamos a encontrar son los factores, desde mi particular punto de vista, que no solamente son propios y exclusivos de los órganos judiciales, ¿no?, jurisdiccionales, sino también hay otros que de pronto la sociedad pierde de vista, y ese es el tema del día de hoy, que creo que va a ser bastante interesante.
Perfecto. Entonces, ¿tenemos pausa? Sí, tenemos una pausa comercial, entonces me indica Gerardo, vamos a la misma para que al regreso, entonces ya el licenciado Norberto Villanueva, comience a desarrollar el tema y posterior a ello ya sabe que abrimos el espacio para sus inquietudes, sus preguntas, sus aportaciones específicas a este programa. Ya volvemos. Perfecto, ya de regreso entonces para que el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil, desarrolle el tema del día de hoy, que es la administración de la justicia y los factores que llegan a incidir en la pronta resolución de los casos. ¿Qué debemos de entender por administración de la justicia, señor juez?
Sí, claro. A ver, Vamos a empezar que nosotros como pueblo tenemos la, cedemos nuestro gobierno a través del sufragio, a través del voto, a órganos que son electos popularmente, hoy ya los tres poderes, ¿no? Esta circunstancia implica que nosotros, para no hacer justicia por propia mano, pues nosotros acudamos a los jueces para que en las respectivas áreas, civil, penal, mercantil, pues obviamente nos resuelvan los asuntos de las materias que corresponden. Y entonces la Constitución mandata que la administración de justicia es gratuita, pronta y expedita. Desgraciadamente, y hay que ser muy realistas, el acceso a la justicia es un derecho humano. Pero, sin embargo, la sociedad tiene una apreciación de que la justicia es lenta, es retardada. Y eso no podemos tapar el sol con un dedo. En efecto, esta circunstancia obedece a diferentes factores que normalmente se aprecian o se advierten o se reprochan a los juzgados, a los que somos integrantes de un órgano jurisdiccional. Pero la realidad de las cosas es que no solamente somos los únicos responsables en la administración de justicia. Hace tiempo, por ahí, en una aventura académica que emprendimos, escribimos un capítulo de un librito que se llama Gobernanza Judicial y analizamos particularmente estos factores. Y para ponerlo en contexto ante tu público, lo reduzco en dos grandes segmentos o bloques. Por un lado, el órgano judicial, el órgano jurisdiccional a través de su juez y toda la estructura que ello representa, y entiéndase juez, magistrado, lo que quiera, finalmente el ministro. Y por el otro lado, el justiciable a través de su abogado representante. Y a partir de este análisis encontramos cuáles son los factores que inciden esencialmente en la administración de justicia. Como te dije, sí, en efecto, hay documentos, está muy bien investigado esta parte, hay índices estadísticos como el World Justice Project, como los censos del INEGI, como la encuesta nacional de efectividad en el ranking de justicia, otros tantos que aprecian que el sistema es retardado, que el sistema es lento, que existen obstáculos, que la gente prefiere no acudir ni a un juzgado, porque obviamente considera que su asunto, y es muy lógico, pues tarda bastante tiempo, ¿no? Y en ocasiones es una circunstancia que obviamente pues amerita la atención gubernamental. ¿Por qué? Imagínate la gente normalita. Tengo la necesidad de recibir la renta de mi inmueble y de pronto mi inquilino es moroso y tarda 2, 3, 4, 5 años en recibir mi renta. Oigan, en temas más urgentes, ¿no? Oye, tengo la necesidad de percibir la pensión alimenticia y de pronto el deudor alimenticio no lo hace y tardo 2, 3, 4, 5 años o meses en recibir esto. Oye, de pronto me invadieron mi inmueble y tardo 2, 3 años o meses en obtener una respuesta de un juicio para restituirlo y mientras tengo pérdidas, ¿sí? Ok, ¿esto a qué se debe? Primero, la primera explicación que les tengo que dar y que desgraciadamente no se nota, porque la verdad es que no es algo que la ciudadanía capte, es que los órganos jurisdiccionales están saturados. Estamos saturados. Te voy a dar un ejemplo. Un juez normalito, el que estudió en una escuela, no hablo de Harvard, ni hablo, el juez, no un juez Hércules que le llama a la literatura. Un juez normal, que haya estudiado en cualquier escuela de cualquier orbe del país, puede conocer al año de 700 asuntos. Hay juzgados que conocen o que tienen hasta 28 mil asuntos. La proporción es alarmante, 41. Trasládalo a cualquier profesión. Al carpintero que haga 40 trabajos de carpintería de manera simultánea, ¿no? Al mecánico que arregle 40 vehículos de manera simultánea. A la conductora de radio, ¿sabes qué? Conduce 40 programas de radio de manera simultánea. ¿Cómo lo haces? Y no hay, aquí no hay un tema de que, espérame, lo puedo hacer un día un programa, otro día otro programa, un día una mesa, otro día. No, aquí todo urge porque obviamente los valores que nosotros los jueces tenemos en nuestras manos es la vida, la libertad y el patrimonio de las personas, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, tenemos términos que la ley establece para resolver cómo lo hacemos como humanamente resulta posible. ¿Por qué se da esto? Uno de los factores principales es porque, desgraciadamente, El ejercicio de litigio se convierte en la primera actividad profesional que se tiene cuando uno estudia derecho. ¿Sí? Normalmente todo el mundo decimos, bueno, ¿sabes qué? En lo que me acomodo, en lo que busco, en lo que termino mis estudios, me dedico a litigar. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta gente, cuántos estudiantes de derecho existen? ¿Sí? A ver, para empezar, hay cerca de 2,000 instituciones educativas en todo el país. 2,000. Date cuenta que el puro Estado de México tiene más facultades de derecho que todo Brasil y que todo Canadá. ¿Qué genera esto? Obviamente que cualquier, bueno, desgraciadamente los requisitos para la obtención de una autorización para poner una escuela de derecho es muy fácil obtenerla. ¿Qué genera esto? Por una parte, una proliferación de abogados, muchísimos. Estamos sacando la cuenta hace unos minutos y calculamos que en México hay 150,000 abogados. Es una locura. Divídelo en 32 entidades federativas. O sea, la competencia es muy gruesa porque hay muchísimos abogados. Ahora, esas escuelas de derecho, ¿no crees que tienen grandes infraestructuras o grandes escuelas de docentes, ¿no? El mismo maestro te da clases de penal, de civil, de derecho constitucional, de derecho del que sea. Entonces, de pronto, los planes y programas educativos generan que salgan abogados que no emerjan abogados, que tengan el título y la cédula, quizá con las capacidades, no con las capacidades técnicas que la sociedad demanda. Ante esta gran competencia, el mercado se cierra y obviamente empiezan a generarse determinados tipos de actitudes o conductas de ciertos abogados. Obviamente estoy hablando de las excepciones, no de todos. Obviamente hay abogados muy notables, muy honorables, muy éticos, muy profesionales.
Como todo, ¿no?
Como todo en la vida. Claro. ¿Sí? Pero también existen abogados que desgraciadamente, por hacer estrategias de generar, oye, pues ¿sabes qué onda? Ando buscando tiempo para pagar mi deuda. Ah, no te preocupes, yo como abogado me voy a encargar de hacer tiempo. Y entonces de pronto esos abogados que no tienen tanta ética profesional o que de pronto a cambio de una cantidad mensual que reciben, pues están entorpeciendo los procedimientos. Y desgraciadamente, como diría un gran abogado que yo conozco y él tiene un ejercicio profesional de 50 años, él dice, desgraciadamente, en su ejercicio profesional dice, yo nunca he visto que un abogado diga, reconozco que estuve entorpeciendo el juicio, que estuve impugnando excesivamente, que nada más estuve haciendo tiempo.
No, pues no.
Normalmente lo que se hace es, el órgano jurisdiccional es malo, es corrupto, son personas incompetentes.
O sea, ¿los culpan a ustedes los jueces?
Sí.
¿O a los juzgados?
Normalmente. Uh-huh. Y nunca se dice, oye, es que de pronto, pues, ¿sabes qué? Se me fue el término, o de pronto planteé mal las cosas y demás. Eso es por un lado, por el tema del ejercicio profesional. A ver, del otro lado, porque aquí también se trata de analizar los dos factores. Como te dije, del lado del justiciable a través de su representante, que normalmente se litiga. Del otro lado también, ¿qué pasa? En ocasiones, yo soy de la idea de que las personas que seamos juzgadores tenemos que someternos a determinados procesos de selección. Declaración de intereses, currículum, servicio civil de carrera, es decir, que tengamos experiencia. Es como cuando dicen, ¿qué prefieres? ¿A un doctor que te va a hacer una cirugía y que tiene 20 años de experiencia porque lleva durante mucho tiempo un proceso de formación? ¿O a un doctor que le acaban de dar su título, su cédula y en este momento lo ponen a hacer una cirugía de corazón abierto? Pues obviamente vas a esperar que obviamente la persona que tiene el servicio, la experiencia, sea la persona elegida. Dos, ¿sí? Que sean exámenes. Que nos hagan exámenes, y yo soy el primero que levante la mano. Exámenes en serio, por parte de profesión, de universidades públicas o privadas, que sean gremios que nos evalúen, y que solamente pasen las personas que obtienen las grandes calificaciones y que sean idóneas para los efectos de poder llevar a cabo el ejercicio de la administración de justicia, que como toda profesión o oficio, son años los que se necesitan para este tema. Dicen por ahí, en cualquiera de los dos ámbitos, que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto por el cual no estás en condiciones de desempeñarlo. Bueno, ¿qué más se necesita? Por el lado del ejercicio del litigante, ¿qué se necesita también? Regularlos. Fíjate las diferencias. El litigante, su conducta solamente es sancionado a través de tres leyes, le voy a decir, esenciales. ¿Sí? Código penal, algunos delitos, el tema, la ley de profesiones del Estado y una responsabilidad por ahí civil cuando cometes ciertos errores. Por el otro lado, el aparato jurisdiccional, el aparato judicial, los jueces y todo el personal, tenemos un sinfín de ley de responsabilidades, leyes orgánicas, leyes de declaración de intereses, leyes fiscales, somos responsables solidarios, en fin, te podría dar un listado muy grande, muy robusto de leyes que nos sancionan, y es justificable porque finalmente nosotros somos parte de la administración de justicia. Los contribuyentes pagan, no es los que sí pagan impuestos, ¿verdad? Porque lo decimos, no, es que todos pagamos los impuestos, y la verdad es que no, hay muchísima informalidad en el país, pero bueno, los que sí pagamos nuestras contribuciones, nuestros impuestos, pues dicen, es que oye, yo tengo el derecho a exigir un servicio público de tal calado, de excelencia o calidad, porque yo pago mis impuestos, y tienen toda la razón, y deben de estar supervisados, sí, muy y mucho, ¿sí? Por ahí me da mucha risa que hay una frase que siempre se la achacan al padre de, al tío Ben, el de Peter Parker en Spider-Man, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La verdad es que es una frase de Benjamin Franklin que opera para este caso. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y como consecuencia debemos estar supervisados. Sí, 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 cierto. Y eso no lo pongo en tela de duda. Pero también enfrente el ejercicio litigio, por aunque no pertenezcan a órganos de la administración pública, aunque no sean formalmente burócratas, también el ejercicio del litigio es de interés público, porque obviamente en lo que ellos representan viene el patrimonio y la libertad de las personas, la salud de las personas y muchas otras circunstancias. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones el ejercicio del litigio no está regulado. ¿Qué es lo que falta en México? La colegiación. ¿Qué es la colegiación? Para que lo entienda el público, es un órgano que supervise al profesional del derecho, al litigante, de si está haciendo cosas buenas o cosas indebidas. Y en caso de que esté haciendo cosas indebidas, ¿cómo? Alentar los juicios, hacer estrategias dilatorias y otras circunstancias, se ha revisado y se ha sancionado. Y que eventualmente se le prohíba el ejercicio, como en otras latitudes ocurre.
Perdón, juez, pero sí hay colegios de abogados aquí en Jalisco, ¿no?
Sí existen colegios de abogados, pero no de supervisión, solamente como agrupación. ¿A qué voy?
Ah, ok.
Los colegios de abogados, a ver, te voy a dar otro dato que es alarmante. En México hay 400 colegios de abogados, ¿sí? Uh-huh. 400 colegios de abogados. Muchos pueden generar temas de agrupación, de academia y demás. Desde mi punto de vista, los de mayor presencia y formación son tres. ¿Puedo mencionarlos? La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que del cual yo pertenezco incluso. Ellos tres son las agrupaciones que tienen mayor presencia y que en efecto reúnen la mayor cantidad de abogados y su objetivo es capacitar a los abogados, no solamente a los particulares, también podemos libremente los servidores públicos ingresar al mismo porque es parte de nuestro derecho fundamental a la libertad de asociación que nos prevé la Constitución. Y su objetivo es agruparnos, capacitarnos y generar una serie de aptitudes idóneas para la adquisición de conocimientos técnicos. Ahora bien, los colegios de abogados no supervisan ni tienen facultades para los efectos de supervisar la labor profesional y ética de los otros litigantes, como sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, un abogado de una universidad, cualquiera que sea, tiene que pasar el examen de la barra para los efectos de poder ingresar al ejercicio de litigio. Después de esa circunstancia del ejercicio de litigio, tiene que estar en capacitación constante y estar aprobando de manera periódica los exámenes. No pasas, no tienes la facultad de ejercer el derecho. ¿Por qué? Porque al Estado y a las barras y al propio gremio del abogado le interesa que solamente los profesionales exitosos y que tengan capacidades y cualidades jurídicas y técnicas para defender tu asunto, el que quieras, tu asunto familiar, tu asunto de divorcio, tu asunto del arrendamiento, tu asunto de la empresa, solamente que los mejores accedan a esta circunstancia. ¿Qué genera este efecto? Que obviamente el ejercicio de los juicios, el ejercicio del litigio, no se convierta en algo que cualquier persona, que desgraciadamente esté en escuelas que no sus planes y programas educativos no sean los mejores, puedan acceder. Esto es, solamente acuden se les permite el ejercicio profesional de los mejores, ¿sí? Esto no creas que es del ronco pecho de Norberto Villanueva. Hay una iniciativa, hubo una iniciativa de reforma constitucional de una legisladora del PRI que presentó esto. Y todos los abogados, al menos los que tratamos de generar nuestro trabajo con el mayor profesionalismo, aspiramos a eso, porque insisto, el mercado está tan competitivo porque hay más de 2,000 escuelas de derecho, porque hay más de 150,000 egresados, que desgraciadamente, hoy te lo digo así, puedes llegar, estudiar en una escuela que desgraciadamente el plan y programa de estudio no sea el más idóneo, ejercer el arte u oficio que tú quieras, no sé, me voy a poner a vender comida, ¿sí?, siendo abogado, porque no me fue bien la vida. Y 25 años después, agarrar el asunto de tu compadre, el asunto de tu familia, el asunto del amigo, ir a hacer un planteamiento que no sea el correcto ante los tribunales y perder. ¿Y cuál es la respuesta? El juez se vendió, el juez se corrompió. Y nunca se hace la reflexión hacia el interior de, oye, perdí el asunto porque quizá yo no tenga las capacidades técnicas suficientes, porque no hubo un órgano que me vigiló para esos efectos, como en otros países ocurre con las barras y colegios de abogados que tienen las facultades de supervisar ese tema. Así las cosas, ante este campo en donde estamos muy, digamos, a expensas de este tipo de circunstancias, desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? Que proliferan los malos abogados. Malos abogados en todos los rubros, ¿eh? Que desgraciadamente, con tal de ganarse quizá una retribución económica, entorpecen los asuntos o hacen planteamientos indebidos. O finalmente, siendo incluso muy buenos, están haciendo lo que le llaman ahí abuso del derecho, estrategias dilatorias, y que desgraciadamente en la ciudadanía esto genera una percepción en negativo. A ver, otra vez, trato de ser muy objetivo. En los poderes judiciales tenemos muchísimas áreas de oportunidad que mejorar, muchas, ¿sí? La capacitación constante, un trato adecuado, tratar de eficientar nuestro trabajo. Yo te lo digo, después de 20 años de ejercicio profesional en el Poder Judicial, tenemos hora de entrada, pero no de salida. El servicio público se cierra a las 3 de la tarde, si es cierto, al menos aquí en Jalisco, pero todos salimos a las 6, 7 de la tarde porque seguimos trabajando. Entonces, si dices, oye, si tienes muchísimos servidores públicos que le demandan bastantes horas al trabajo, ¿por qué sigue existiendo esta percepción negativa de la ciudadanía si hay mucha gente? Las razones son esas. Uno, en efecto, estamos sobresaturados, ¿sí? Hay tribunales que tienen 8,000 asuntos. Hablo de todo, hablo de todo, del 2025, 24, 23, es decir, todo lo que está en movimiento en el juzgado. En materia civil son 4,000 asuntos, otros son 8,000, otros son 20,000. Entonces, ese es un factor. El otro factor también es el tema de la proliferación de abogados, y también, claro está, que hay que proscribir ciertos fenómenos también de este lado para mejorar el sistema de impartición de justicia, que ahorita vamos a abundar en ellos.
Y hay participación también ya de la audiencia, así es de que vamos al corte y le pondría también sobre la mesa, señor juez, ¿cómo nos blindamos de los malos abogados? ¿Cómo los detectamos? ¿Qué radar compramos? ¿Detector de malos abogados? Bueno, ya volvemos.
Gracias.
Estamos de regreso con usted y hoy nos acompaña el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil, hablando de la administración de justicia y los factores que inciden en, pues, que a veces no haya la pronta resolución, lo expedito, lo pronto que uno desearía que algunos asuntos obviamente se resolvieran. Hablaba obviamente de, o nos explicaba, que sin duda no es nada nuevo el hecho de que los juzgados están realmente muy llenos de casos. Entonces, humanamente, hay cosas que son, pues, podríamos decir que hasta imposibles, por un lado. Por otra parte, está también el tema de los abogados, ciertamente, abogados que no son profesionales, que van tras el hueso, porque siempre se ha creído que un abogado gana bien, ¿no?, que los abogados ganan bien. Y vaya, pues, es muy factible que sí, pero todo depende también de la calidad que tengas.
Claro.
¿No? Aunque, bueno, hay algunos que también cobran como si fueran buenos. ¿Estamos de acuerdo? Y yo le preguntaba, Juez, ¿cómo detectamos precisamente a una persona que no es profesional? Tomando en consideración que cuando tú tienes algún problema de tipo legal, tú depositas toda tu confianza en el abogado, porque dices, es el que sabe. Es como lo decía usted también, o sea, usted es el que sabe como carpintero cómo hacer una silla. Yo no le voy a decir porque yo no lo sé.
Claro.
Entonces, pero ahí corremos el riesgo de que, como se dice por ahí, nos vean la cara.
Claro. Mira, la verdad es que, a ver, como a los doctores, yo no sé si les pasa. ¿Tienes un tema serio? Vas, voy a decir una cosa seria, ¿no? Tienes la necesidad de una cirugía del corazón. Uh-huh. No vas con el primero. Ocurres con uno u otro a pedir diversas opiniones y normalmente con quien te sientas confortable, con quien consideras que es una persona adecuada y demás. La fama pública en el medio es conocida. Hay abogados muy éticos, muy profesionales, muy ortodoxos, muy correctos, muy adecuados, muy probos, muy todo. O sea, esos son los buenos. Y hay abogados que carecen de estas cualidades. Hay servidores públicos que también tenemos una fama o buena o mala o regular o lo que sea. O sea, eso no es el tema, no es una novedad, es una circunstancia. Entonces, ¿cómo te blindas? Desde mi punto de vista es, obviamente, buscar la ética, buscar las personas que tengan una buena fama pública, buscar personas que te den o te garanticen al menos la suscripción de un contrato en el cual ellos asumen ciertas obligaciones en un ejercicio profesional. Hay que recordar que la actividad de los abogados es de medios y no de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que empeñar todas las actividades o acciones técnicas legales idóneas para tratar de obtener el mejor resultado, pero como los médicos. Oye, quien te garantice que vas a salir avante de una cirugía mayor, pues eso te está mintiendo, porque obviamente tenemos que implementar todos los medios idóneos para tratar de obtener el resultado que se espera, pero no siempre se puede obtener por diferentes razones. Entonces, mi sugerencia es, obviamente, buscar y generar las mejores condiciones en torno a la fama pública. Buscar abogados que estén colegiados en las barras y instituciones educativas serias. Que sean abogados que también, ¿por qué no?, se reconozcan por su labor académica, docente, altruista o de otra naturaleza. O ser también abogados que al menos tú sientas un estigma de confianza y que obviamente generen también circunstancias de elementos, de como contratos y demás, para los efectos de que tú tengas una garantía, porque de pronto todo es verbal, ¿no? A mí deme, no sé, una cantidad de dinero y luego vemos. Pues yo creo que ese tipo de circunstancias no son serias. Ahorita en el corte salió por ahí un chascarrillo muy simpático en donde dice, sí,
cierto, voy a leer, son los permite, memes. Juez?
Sí, por favor.
Los memes. Bueno, vamos con participación de nuestra audiencia, perdón, que ya nos ha escrito o nos ha llamado por teléfono. Y bueno, a ver, empiezo por decir aquí. Buenas tardes, felicidades al programa que tanto nos orienta. Expongo. Somos 5 herederos de una casa muy pequeña. Un juez determinó que por lo indivisible debe venderse la propiedad. Después de un avalúo judicial se determinó precio y partes proporcionales. Tenemos un comprador y al ir a notaría nos dicen que debemos firmar los 5. Un hermano no quiere vender. Un abogado nos dice que como ya es mandato judicial se puede efectuar la compraventa y depositarla mediante billete al inconforme. Otro nos dice que forzosamente debemos firmar los 5. ¿Qué debemos hacer? ¿Nos puede orientar? ¿Nos urge vender? Gracias, María Díaz.
Claro, es el programa pasado lo vieron ustedes, es la división de cosa común. La sentencia ordena o que se divida en partes proporcionales cuando se pueda dividir la casa. La otra vez el maestro
Manuel Solorzano.
Manuel Solorzano puso el ejemplo. Si es una casa de 5 metros de frente, pues no te puedes quedar con un metro de frente por cada uno. Pues no vas a entrar ahí como cigarrito apretado, ¿cierto? Ni de lado. Obviamente, pues vas a generar ahí el tema de una venta y en efecto el juez puede autorizarlo. No se necesita la conformidad de los 5 y obviamente pues ya, una vez vendida la casa, pues el dinero ahora sí se reparte.
Aquí va lo que usted decía. Bien dicen, un vaso de agua y un título de abogado no se le niega a nadie. Saludos, Ley desde Nueva York.
Saludos a Ley desde hasta Nueva York. Y en efecto, es lo que nos generó hilaridad. A ver, en verdad, ustedes ven los títulos, ven las fotografías de generación de las facultades de Derecho, por ejemplo, de la UNAM, y las tienen que tomar en 5 o 6 segmentos porque obviamente el lente de la cámara no alcanza a percibirlo por la cantidad de abogados que egresan. Insisto, es muy, muy competitiva la carrera. La carrera de Derecho es la segunda carrera más estudiada en todo el país. Y casualmente, insisto, el 90%, al menos de los que estudiamos esta profesión, tenemos el primer toque de contacto profesional es en el ejercicio del litigio. Y esto es cuando colapsa el sistema y cuando, desgraciadamente, ante la necesidad de recibir un honorario profesional, ese abogado de pronto anda haciendo ese tipo de circunstancias. Y los tribunales, en posiciones defensivas para no colapsar el sistema, pues de pronto empezamos a cerrarnos un poquito, de empezar a repeler estrategias dilatorias, pero luego vienen y se alegan, no, es que yo tengo el derecho. Sí, pues, sí tienes derecho a muchas cosas, bajo ciertas reglas, bajo ciertas formas. Y hay otros que no los tienen. Por ejemplo, me da muchísima risa la clásica persona que dice, y es una idea muy, muy, muy simpática: ah, oiga, ya tengo 5 años rentando la casa, quiere decir que ya tengo derecho a quedármela. Y muchas personas, muchos abogados,
ah, sí, mucha gente,
a cambio de un dinerito mal habido, les dan esperanzas, y al final de cuentas el juicio lo pierden por obvias razones, porque obviamente la ley no permite eso en ciertos, por ejemplo, contratos como arrendamiento. Pero finalmente ya se desgastó un aparato judicial, ya se gastó en un abogado con poca ética y demás. Y te insisto, quiero ser muy objetivo, muy, muy objetivo. Tenemos también nosotros como tribunales áreas de oportunidad que mejorar. Yo, en lo personal, y si es algo público, yo odio las libretas, ¿sí? O sea, se me hace absurdo que hoy en día, con nuestro teléfono inteligente, tengamos banca electrónica y hagamos la adquisición de bienes y servicios a través de las plataformas de internet y contratemos servicios de streaming y demás, y todavía los órganos judiciales estemos con una libreta, todavía estemos con expedientes con cáñamo, poniéndoles un sellito y una rayita ahí, que es la supuesta firma del secretario, y que tengamos todos los controles a través de documentos o de papeles. Se me hace muy absurdo. Creo que lo que sí tenemos que hacer nosotros como órganos judiciales o jurisdiccionales es entrarle al tema de las tecnologías de la información y la comunicación con ganitas, a la inteligencia artificial, no para que esto nos sustituya, creo que esto no va a ocurrir, ¿sí? La inteligencia artificial necesita supervisión, pero sí para obviar ciertos procesos y generar temas electrónicos, digitales, para que esto sea más rápido y expedito para toda la ciudadanía.
Fernando Lara dice: licenciado, ¿qué opina de la propuesta legislativa para que los contratos de arrendamiento contengan cláusula de mediación? Muy bien sus conocimientos del Hombre Araña. Muy buenas películas. Saludos.
Exacto, un imperdible las de Spider-Man en todas sus versiones. A ver, ¿qué pregunta tan pertinente? Fíjense qué chistoso. Jalisco, gracias al maestro Cepeda de Lecuona, tenemos al mejor Instituto de Justicia Alternativa. Y los centros de mediación, de arbitraje, los centros de conciliación están, la verdad es que muy bien estructurados, muy bien diseminados, y han logrado despresurizar de cierta manera el sistema. Yo lo sugiero, ¿sí? Hay voces en contra y en pro del tema de los convenios de justicia alternativa. Pero la regla general tendría que ser que antes de acudir a un juez, en verdad, vayas a temas de justicia alternativa o de conciliación por medio de, insisto, mediadores y demás. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones tenemos asuntos de 3,000 pesos. Y con todo el respeto de la cantidad, hay gente que verdaderamente dice, pues para mí 3,000 pesos es una cantidad importante. Estoy de acuerdo. Pero al Estado, al gobierno, le cuesta lo mismo un asunto de 5,000,000 pesos al de 3,000 pesos. Y de pronto vienen muchísimos temas chiquititos, ¿no? De mueblerías o de algo, por 3,000, por 5,000, por 8,000. O sea, que yo creo que esos no deberían de ser objeto de análisis judicial, de estar en un proceso ante un juez. Creo que podrían arreglarse en la mesa de la conciliación, de la negociación y demás. Fíjate, en Estados Unidos, ¿por qué no se colapsa el sistema? Porque tiene un costo. Obviamente, pues aquí los tribunales, pues el servicio es gratuito y demás, pero sí, la regla general tendría que ser la conciliación y la excepción, los juicios.
Vamos a hacer la última pausa y regresamos con más de su participación. Hay más preguntas para el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil. El señor Ernesto Arcinega dice, tuve que demandar al Seguro Social ya que no me reconocían mis derechos en la Ley 73. El juez dictaminó la sentencia a mi favor. El Seguro Social en el desahogo de pruebas no se presentaron. La sentencia salió a mi favor, es de la Judicatura Federal, y posterior a la sentencia, el Seguro se amparó pagando un cheque de sobrevivencia mientras me daba el amparo. Mientras se daba el amparo, ¿qué puedo hacer? ¿Gane? ¿Qué puedo hacer? ¿Gano o no?
A ver, finalmente la sentencia es revisada por órganos del Poder Judicial Federal en última instancia. La verdad es que tiene que esperar ese resultado. Mientras tanto, si está recibiendo un cheque de subsistencia, pues bueno, ahora sí que es parte de lo que le adeudan. Y pues puede irlo recibiendo mientras tanto se resuelve el amparo. Y si tiene razón, habrá que confirmar esa sentencia y en su momento el seguro debe cumplir.
¿Es válido que un pagaré tenga efecto por 130 mil pesos sin que se haga frente a un notario? Es la primera pregunta.
Sí, sí se puede. Los pagarés son títulos privados, documentos privados, y se puede realizar, no necesariamente darle formalidad ante notario.
Segunda pregunta de la señora Vega. ¿Qué procede si el papá murió demandado por la mamá de su hijo menor de edad? ¿Sigue la demanda y puede demandar a los padres ya mayores de edad, enfermos y ya no laboran?
Depende que le estén demandando, pero bueno, finalmente las cargas alimentarias, que me imagino que es a lo que se refiere, pueden ser pagadas con el patrimonio de la persona que falleció, es decir, con la herencia.
Dice, escuché que en una universidad un maestro les dijo a los alumnos, el que esté aquí sin vocación que se vaya de una vez, que al cabo dentro de poco tiempo la inteligencia artificial hará que los abogados no tengan trabajo.
Digo, desafortunado el comentario del maestro. La verdad es que la inteligencia artificial es una herramienta, no viene a sustituir, viene a eficientar los procesos. Y digo, desgraciadamente, a veces la ignorancia puede confundir esos conceptos, pero no, no nos van a sustituir, nos van a ayudar.
En mi cuadra vivía un licenciado y siempre cambiaba de auto de lujo. Después vinieron a buscarlo por dejar a familias desamparadas y se cambió de casa. No tienen corazón, solo ven el dinero. Deberían tenerlos bien checados y que la gente sepa sus movimientos. Se hizo dueño de muchas casas de la noche a la mañana, es lo que dice el ingeniero Sergio Segura.
El ingeniero en ocasiones creo que... el ingeniero tiene razón, en ocasiones encontramos ese tipo de abogados. Insisto, no son todos, hay muy buenos, hay muy adecuados. Hay gente muy integral, pero en este caso a veces sí encontramos ese tipo de personas mendaz que desgraciadamente abusan de la profesión y nos generan una fama pública negativa.
Mi nombre es Enrique Enríquez. Estoy escuchando su programa con el juez licenciado Norberto Villanueva sobre abogados en derecho. Solo corroborar ese dato que dieron de 150 mil abogados en México. Creo que está mal ese dato. De acuerdo a INEGI son 450 mil hasta el año 2022.
La verdad de las cosas es que lo hicimos en un cálculo sobre mesa. Les prometo darle, es el dato fidedigno. Entiendo que son, insisto, 150 mil, pero si son 450, pues muchas gracias al Radio Escucha, agravó el problema en este mes.
Y
en
peor
este,
cosa,
en este
es
país.
Lo que le iba a decir, peor Así cosa. Es. Pregunta para el juez: si me llevaran un caso y no hay avance, ¿puedo pedir informes en el juzgado que lo está llevando?
Sí, por supuesto, el servicio y la información es pública, y obviamente puede acudir ahí. A ver, nada más sí que no pierda de vista que nosotros tenemos una función informativa y no de asesoría. En todo caso, puede acudir a defensorías públicas, como la de la Universidad de Guadalajara u otros, para efecto de que un defensor público le pueda asesorar en sustitución del abogado que esté representando sus intereses.
Mi nombre es Julieta. También hay jueces que tardan en resolver y resuelven mal porque no tienen el conocimiento. Saludos.
Como le dije, yo creo que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto por el cual no estás preparado. Insisto, es solamente mi idea que en verdad accedamos a la judicatura a cualquier nivel y materia las personas que aprobemos exámenes serios y demás. Ahora, el hecho de que el juez haya resuelto en determinado sentido no quiere decir que esté mal. Quizá el planteamiento haya sido incorrecto, a lo mejor la acción ya prescribió, etcétera, etcétera. Me pasó una ocasión, de pronto una sentencia dictada por un juez, luego se confirmó por tres magistrados, y luego se confirmó por otro juez federal, y luego por otros tres magistrados federales, y entonces ya éramos 8 personas y el abogado decía que todos estábamos mal y que él estaba bien.
Válgame
entonces,
Dios.
De pronto puede pasar eso. Pero bueno, hay que analizar caso por caso y situación por situación.
Vamos a escuchar el siguiente audio, por favor, señor juez. Jerry.
Claro que no, yo no abogado. Una vez me pidió un abogado que nos ocupan y le di agua, le compré, de hecho le hice las copias porque se le quitó todo el dinero. De hecho, yo soy de las personas buenas. Ah, mira, mi comentario de Mercedes, que se metió una cometa en mi casa, ya tengo una semana con fuga. Es de que está conectado y pienso que me van a cobrar si les hablo del CEAPA o qué hago, porque una camioneta, o qué les digo. Yo sé que la tengo que arreglar, pero le he hablado a varios fontaneros y no quieren arreglar nada. Y el segundo caso es de que mi mamá se cayó el 3 de septiembre y los ocupan. En la sesión lo dice que la tiene que entubar. Y el doctor sí la quiere operar, ya dijo que lo que va a ocupar, pero mis hermanos no quieren que eso me diga a mí, que no tengo por qué operarla, que me responsabilidad. Y mi mamá se queja, tiene 89 años y están peleando la casa. Está a nombre de mi papá no dejó testamento. Si me puede ayudar el abogado, yo soy de escasos recursos, yo cuido a mi mamá, soy de discapacidad. Quiero que me oriente bien, por favor. Mi teléfono es el 3311-290013. Me quedó de hablar un abogado la otra vez y ya no me habló para ayudarme. El que me habías comentado que me iba a hablar, que iba a la casa, pero no sé qué haya pasado.
A ver, le sugiero que vaya a las defensorías públicas, a la federal, por el tema atinente a si es una institución pública federal de salud, o a las públicas estatales, para el otro tema. En verdad, es urgente, yo no le puedo asesorar directamente porque no puedo hacer esta función, pero sí estas defensorías son adecuadas. Mercedes, si me permites, en efecto, gracias al Radio Escucha, 250 mil abogados son los egresados de determinada temporalidad. Al día de hoy hay 441,500 abogados en este país. No, gracias, pues, por la corrección, y sí, tomamos un sesgo diferente, agravamos el problema.
Sí, es lo que le iba a decir. Buenas tardes, vendí una propiedad, me dieron una parte, pero todavía no he ido a firmar para que me paguen. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer el trámite?
Depende, es la notaría, hay notarías muy rápidas, hay notarías que tardan 2-3 días, pero tiene que ser un trámite muy, muy, muy rápido.
Saludos al doctorazo Norberto, arriba las Chivas, dice Armando Yáñez.
A mi querido Armando, o sea, acuérdate que todavía no termino de titularme de ese doctorado, estoy en esas vías, compañero, buen amigo, y pues arriba las Chivas, en efecto.
A ver quién lo vuelve a invitar, juez.
No, ¿qué pasó?
A ver cuándo viene usted otra vez a este programa,
¿eh? Tenían aquí ámbito deportivo y nociones del buen
aquí
fútbol.
Aquí reina el nido del águila. Así es de que, a ver quién lo vuelve a invitar, ¿eh?
Por favor, cabina, córtenle, por
firmó
favor.
Firmó su sentencia.
Así es.
No es cierto, nada de eso. Nos dicen, buenas tardes, soy Yuridia. Una pregunta, ¿en qué casos no procede la prescripción? ¿Mencionó arrendamiento y en qué otra situación?
No, solamente yo conozco, hay situaciones que no prescriben alimentos, nulidades absolutas, algunos temas del Estado Civil y demás. La regla general es que en arrendamiento las rentas prescriben en 2 años. En Jalisco la regla general es que el resto de las cosas prescriben en 5 años y hay otras excepciones de 1 año y demás.
Mire quién se comunica también, el licenciado Daniel Herrera, que le manda saludos cordiales.
Mi maestro Daniel Herrera, un ejemplo de juzgador, una persona proba, maestro de muchas de generaciones de abogados, y le mando un cordial saludo al maestro.
Sí, un abrazote. ¿Cuándo le toca, mi estimado licenciado Daniel Herrera? Bueno, sí, por acá lo tengo anotado, porque es parte del equipo de abogados.
Salúdeme, por favor, a tan distinguido jurista.
Seguro que sí. Rosy Fregoso, por tanto trabajo que hay, ¿se retrasan los casos civiles, mercantiles y penales? ¿Tenemos que ser pacientes?
Sí, desgraciadamente sí hay que ser pacientes, hay que buscar que el planteamiento sea lo más técnico y concreto posible, y a ver, también hay que hacer una labor de gestión profesional ahí con el órgano jurisdiccional diciendo los términos, plazos que se tienen para todos los efectos legales. Obviamente hay excepciones, asuntos de estudio, asuntos complicados, pero tiene que ser lo más pronto y expedito, según la Constitución, que las capacidades humanas lo permitan.
Conocí a un abogado que era sacerdote y lo excomulgaron, era muy bueno. Saludos desde San Fernando, California, soy Juan Carlos.
Saludos, Juan Carlos.
Señor José González, estoy casado por bienes mancomunados y durante el matrimonio adquirimos un terreno ejidal. Lo construimos y tenemos viviendo 15 años. ¿Qué pasaría con el terreno si llego a divorciarme? El terreno está a nombre mío.
La verdad es que yo no soy un especialista en derecho agrario, zapatero a tus zapatos, es parte de la responsabilidad de esto. Yo no podría darle una respuesta certera, pero sí un abogado especialista en la materia agraria.
Desde que me divorcié hace 20 años con sentencia favorable al suscrito, es que he venido teniendo problemas con mi hija, que no aceptó esa situación debido a la enorme influencia que he recibido por parte de su madre. A pesar de que nunca le cobré los gastos y costas del juicio a la que fue condenada, se dedicó a aplicar una especie de alienación parental, generando en mi hija una impronta mental, no solo de su madre, sino hasta de su media hermana, que son muy hábiles en el manejo de la pos... no sé qué quiso decir. Cuando se trata de venganzas, pregunta licenciado, ¿es posible hacerle cargos a la madre de mi hija y a su media hermana? La juez le ordenó, entre otras cosas, tomar terapia. ¿Será necesario un peritaje psicológico a mi hija? Esto fue hace 2 meses. ¿O ya prescribió cualquier acción contra su madre y su media hermana?
La verdad de las cosas es que es posible llevar a cabo la dictaminación pericial para ver si esa alienación parental se da o no. Y obviamente hay leyes que protegen no tanto al señor, sino a los menores de edad o a la infancia.
Pero fue hace 20 años. Dice, gracias, me urge porque tuve que denunciar a mi hija por daño moral.
Bueno, si existe una afectación de un acto ilícito que le haya generado un daño de carácter moral, pues es posible que tenga elementos para en su momento reclamarlos. Me dice que ahí dice el comentario que en la actualidad está alienada la persona, entonces habría que analizar ese tema.
¿Por qué no se obliga a los abogados a actuar con justicia y responsabilidad social, sobre todo en el área laboral, donde los abogados, sabiendo que la empresa despide a los trabajadores sin justificación, pero como tenían contacto en conciliación y arbitraje, finiquitaron al personal como renuncia y negociado a mes y medio? Saludos, Sara.
Porque insisto, es necesaria la colegiación de abogados para que todos, en general, se ejerza la profesión con dignidad, con ética, con profesionalismo y con un órgano que nos supervise.
Ya no alcanzo a leer más comunicación, una disculpa, el tiempo se nos vino encima, pero licenciado Norberto Villanueva, muchísimas gracias, juez octavo civil, por su presencia.
Gracias a ustedes, insisto, esto es una labor de los dos lados, que tenemos que hacer concurrencia para que esto sea lo más pronto expedito para el bienestar de nuestro México y de nuestro estado de Jalisco.
Arriba la América.
Desgraciadamente vamos a diferir de esto. Saludos a las Chivas.
Hasta la próxima.